Cambio de escenario, nueva etapa.
Bueno, ya rigen las nuevas medidas de cuidado surgidas a partir del DNU que el presidente Alberto Fernández firmó el viernes pasado. Lo hizo a través de un anuncio y ya están en vigencia las nuevas medidas de cuidado en lo que se ha denominado una nueva etapa, un cambio de escenario que posibilita una nueva etapa en lo que es la gestión de la pandemia. Anoche Nelson Castro, y no es el único de los periodistas independientes, vaya una comilla para independientes, por supuesto, atribuía la decisión del gobierno de tomar estas nuevas medidas más aperturistas, si se quiere, a la reacción masiva, popular, dicen los periodistas de la oposición, los medios de la oposición, la reacción, digo, de repudio a la vida social que el presidente tuvo en Olivos durante el aislamiento social preventivo y obligatorio de 2020, mientras nos mantenían encerrados. ¿Siguen con eso? Sí, siguen con eso. Hoy, de hecho, si te pones a zapinear un poco en la tele, van a seguir con eso. Hoy, si te metes a tu teléfono y te metes en el Twitter y te fijas en lo que están hablando, siguen con eso. Se sigue hablando sobre las reuniones, las citas en Olivos. Porque hay nuevas revelaciones, según dicen. Ayer, Majul, también en su programa de La Nación Más, estaba ahí con el tema de las nuevas revelaciones que no existen, ¿no? Gente que trabajaba hasta las 3 de la mañana en Olivos, les parece de terror, tremendo que alguien trabaje hasta las 3 de la mañana. Claro, acostumbrados a presidentes que a las 7 de la tarde se conectaban a Netflix y no veían la luz, de los acontecimientos y de la vida hasta el día siguiente, que alguien trabaje hasta las 3 de la mañana les parece una cosa ilógica. Además, tiene que ver con la estupidez del sistema, ¿no? A las 3 de la mañana nadie puede trabajar. ¿Cómo que no? Mucha gente puede trabajar, y más un presidente. Y más gente que está en cargos ejecutivos y que no cumple horarios, ¿no? Aliberti, Eduardo Aliberti, en un editorial hecha en su programa de radio, Marca de Radio, el sábado pasado, y también publicada en Página 12, habla de la pretensión de que el presidente Alberto Fernández sea como una especie de anacoreta, un monje solitario, ermitaño, encerrado, no sé, en un convento sería, ¿no? Y sin embargo, se trata de un presidente muy activo. Está en estos momentos el presidente en Tecnópolis presentando la segunda etapa del programa Argentina Programa, para incluir a jóvenes y adolescentes en cuestiones que tienen que ver con el mundo digital. Hay un cambio de escenario, y de eso se tratan en realidad las nuevas medidas, y no como andan diciendo por ahí, que las nuevas medidas son electorales ante el escándalo de la agenda de Olivos. Y ese nuevo escenario tiene que ver, obviamente, con la vacunación, con la campaña de vacunación, con la exitosa campaña de vacunación de la Argentina. Hay 42 millones de vacunas en la Argentina, de las cuales 34 millones ya han sido aplicadas. 26 millones de personas en nuestro país tienen aplicada la primera dosis y hay 8 millones y medio de personas que tienen aplicada la segunda dosis. Vale decir entonces que el 60%, ya el 60% de la población argentina ha iniciado su esquema de vacunación. El 60% del total de la población argentina. Si nos vamos a los mayores de 18 años, el 80% de los mayores de 18 años han iniciado su esquema de vacunación. Si nos vamos a los mayores de 50, el 90% de los mayores de 50 en este país han iniciado su esquema de vacunación. Y hay una cosa importante. En la franja etaria de más de 60, el 53% de la población argentina ya tiene aplicada la segunda dosis. Este es el cambio de escenario y este es el motivo por el cual llevamos 10 semanas consecutivas de baja de casos. Y es el motivo por el cual se toman las medidas más aperturistas, si se quiere, en nuestro país. Una entrevista realizada ayer a la ministra de Salud, Carla Bisotti, da cuenta de esto. Ponemos el fragmento de Bisotti ayer en C5N.
Con casi 42 millones de dosis recibidas, con más de 34 millones de dosis aplicadas, 26 primeras dosis, 8 millones y medio de segundas dosis, con casi el 60% de la población que inició el esquema, y cuando eso se ve en mayores de 18 está superando el 80, y cuando uno lo ve en mayores de 50 está superando el 90, y con más del 53% de los mayores de 60 con dos dosis, con 10 semanas de descenso de casos consecutivos y con 8 semanas de descensos de internaciones en terapia y muertes consecutivas, cambia el escenario. Por eso, con un consenso científico y federal, cambian los indicadores un poco en relación a que sabemos que las vacunas no interrumpen la circulación viral, lo que hacen es bajar las hospitalizaciones y las muertes, y por eso estamos sacando de la escena de las decisiones a la incidencia de casos y estamos ponderando la velocidad de aumento de las internaciones en terapia intensiva y la ocupación de las camas. Las internaciones en terapia intensiva por COVID, ese indicador es el que nos va a dar con más sensibilidad si hay alguna alarma, y la atención del sistema de salud, que es nuestro principal objetivo, que siempre dé respuesta y que se viene logrando hasta ahora, incluso en la segunda ola, que ha sido muy, muy importante, sin tener en este momento en Argentina la variante Delta predominante. Eso es un factor clave. En el Reino Unido, la velocidad de disparo de casos es con una variante Delta predominante, arriba del 95% de los casos. Nosotros ese escenario no lo tenemos, por eso tenemos que avanzar con las segundas dosis en agosto, tenemos que sostener los cuidados, porque lo que anunció el presidente, lo que explicamos después en la conferencia de prensa con el jefe de gabinete, no es que se terminó la pandemia, es que fue un punto de inflexión y es una nueva etapa en la cual cambiamos los parámetros y sabemos que cuando tengamos que, si llegamos a algún área en situación de alarma, lo que tenemos que hacer es disminuir la circulación de personas a través de lo que se definió en el DNU, que son disminuir los aforos de vuelta, disminuir la circulación de personas y en caso de tener, espectáculos masivos, suspender esos espectáculos masivos como estrategia para disminuir la transmisión del virus.
En Tecnópolis, el presidente Alberto Fernández, junto a Santiago Cafiero, junto a Axel Kicillof, está en este momento presentando el programa Argentina Programa. Hay cientos de jóvenes allí en este momento, por supuesto con las medidas de cuidado, con el distanciamiento social adecuado. Latir el pulso de lo que viene, dice la pantalla que está detrás del presidente, y vamos a escucharlo.
El Nacional Buenos Aires, les pedí a todos que salgan a la calle a reclamarme las cosas que yo hiciera mal. Y de repente les tuve que cambiar el discurso y decirle, ahora quédense todos en sus casas. A nadie le privé que me marque las cosas que hicimos mal, porque a todos los escuché y los escucho. A veces cuando oigo decir que vivimos en una autocracia y prendo la tele y voy haciendo zapping y digo, qué extraña autocracia, dicen cosas horribles de los autócratas. Cada uno dice lo que se le da la gana y está bien. Eso es la democracia. Y yo, que desde mi juventud hasta acá, yo tengo un gen que nunca se me apagó. La madurez no la apagó. Unos dicen que uno es un revolucionario de joven y un conservador de viejo. Yo mi vocación revolucionaria de joven la sigo manteniendo viva. La sigo manteniendo viva. Y por eso, la verdad, reivindico cosas que tienen que ver con las libertades humanas, con las libertades de los ciudadanos, que nunca voy a dejar de defender. Nunca, nunca. Porque a mí no me pasa de eso de que soy liberal en los discursos para los jóvenes en el tiempo de la pandemia, pero propongo que el resto siga igual. Yo quiero que el día después de la pandemia el mundo cambie y que la Argentina cambie. Hay liberales que hablan de libertades, pero son muy conservadores. Y en el fondo lo que les proponen a los chicos es que salgan y luchen contra los que le dijeron que se queden en sus casas, pero cuando salgan a la calle dejen que todo siga funcionando como estaba. A esos liberales, píquenle el boleto, muchachos y chicas, porque la verdad es que ese discurso lo conozco bien. La libertad de esa es libertad para algunos y es catástrofe y penuria para millones. Yo lo que creo es que los jóvenes que han sido protagonistas también en la Argentina de un proceso de cambio impresionante y que han condicionado al poder de la Argentina para que esos cambios se confirmen, ahora que la puerta de salida está muy cerca, que todos tenemos que vacunarnos para darnos tranquilidad y poder hacer frente a la pandemia y dar por terminado un tiempo ingrato de la pandemia. Yo les digo que ahora les pido que por favor, más que nunca, junten todas esas fuerzas y toda esa rebeldía para poder cambiar todo lo injusto y lo ingrato que nuestro país tiene. Yo se los pido. Se los pido desde el corazón. Yo los necesito a todos ustedes. Los necesito movilizados, los necesito reclamando, porque ustedes por ahí no se dieron cuenta. Tani, mi hijo, me lo dice siempre, pero la diversidad y el respeto a la diversidad vino de mano de la demanda de los jóvenes. Y los más adultos entendieron que debíamos permitir que cada uno sea feliz a su modo. ¿Y eso quién lo enseñó? Los jóvenes. ¿Y cuándo cambiamos? Cuando oímos a los jóvenes. Y el colectivo feminista, como algunos le dicen, el conjunto de mujeres que salieron a reclamar igualdad, justo es decir, hay mujeres que han dedicado su vida a esa demanda y que hoy son mujeres adultas. Pero si no hubieran salido las chicas a reclamar por esos derechos, ellas solas hubieran seguido pregonando sin la fuerza que dio el reclamo juvenil a la demanda de las mujeres. Cuando yo escucho decir por ahí, este es un gobierno que encierra a la gente, yo solo les pido que piensen. Piensen. Cristina protagonizó en su primer mandato el gobierno más progresista, que más derechos amplió en la sociedad argentina. Y yo siempre digo, medio en broma y medio en serio, que yo quiero ganarle a Cristina, quiero ser el gobierno que más derechos abra para los argentinos y las argentinas. Porque una sociedad que es libre es una sociedad que tiene muchas posibilidades de crecer. Yo solo les pido que entiendan que para mí, para Axel, para Daniel, que hizo un trabajo enorme con Carla, con Ginés en su momento, fue un momento muy ingrato tener que decirle a la sociedad, por favor, quédense en sus casas. Fue muy ingrato. Y fue para todos muy difícil, para todos. Lo sé, lo sé. Pero cada vez que lo pedíamos, lo único que queríamos era garantizar la vida de todos. Nosotros con ese pedido, lo que hacíamos era garantizarnos que sigan viviendo. Era el modo que teníamos para prolongar la vida de todos, de los más jóvenes y de los más adultos. Cuando la pandemia empezó, la Organización Mundial de la Salud lo primero que dijo fue suspendan las clases. Y todo fue muy traumático para nosotros. Pero lo que la Organización Mundial de la Salud decía era que los más chiquitos, los adolescentes también, no corrían, no ponían en riesgo su vida con el contagio, pero eran vectores de contagio a sus mayores. Y tuvimos que parar las clases. ¿Ustedes piensan que alguien disfrutó con eso? No, nadie disfrutó con eso. A todos nos dolió eso. A todos nos dolió. Yo seguí dando mis clases en la Universidad de Buenos Aires, por Zoom. ¿Ustedes creen que yo disfruto lo mismo una clase dada por Zoom que una frase donde le vio los ojos al alumno? No es así. Solo alguien que tiene la cabeza muy dada vuelta y muy perversa puede pensar que alguien disfruta con tamaña penuria. Nadie disfrutó de ese tiempo. Nosotros disfrutamos de este tiempo, donde la libertad está ahí cerca. Yo sueño que este lugar, que este escenario se llene de músicos y esas plateas se llene de gente que venga a disfrutar del arte. Eso sueño. Eso es la vida. Eso para mí es vivir. Pero podemos estar hablando de esto porque sobrevivimos la pandemia. Y sobrevivimos la pandemia porque primero nos cuidamos, porque primero fuimos solidarios con el otro. Y porque después trajimos la vacuna que algunos dijeron que era veneno. Y algunos otros siguen recomendando que no se den, que no reciban la vacuna. Y nosotros insistimos. Y nos acusan, y nos acusan, y nos acusan, y cuando terminan con una acusación, empiezan con otro, pero nosotros resistimos. Resistimos porque estamos convencidos. Porque sabemos que vivimos en un país injusto. Porque sigo siendo joven y sigo reclamando justicia. Porque sigo siendo joven y sigo reclamando libertad. Porque sigo siendo joven y quiero que seamos solidarios. Porque sigo siendo joven y quiero reclamar igualdad. Porque sigo siendo joven y no quiero argentinos con hambre. Y no me voy a volver un conservador de los que usan la palabra libertad, pero en el fondo solo quieren sostener un sistema perverso que generó tanta desigualdad como la que vivimos. Nosotros ahora necesitamos que todos los jóvenes vuelvan a vivir la vida que queremos, como dijo recién Santiago, la vida que queremos. La vida que queremos es poder ir al colegio, poder juntarse con sus afectos, poder encontrar un trabajo, por eso los planes que estamos presentando hoy, como el Plan Argentina Programa, es un proyecto que pretende capacitar a muchos jóvenes para que tengan una salida laboral en una Argentina que tiene un potencial enorme y que tiene que ver con todo el desarrollo informático. Y para eso necesitamos hacer programadores. Y también hemos previsto, porque para nosotros el mérito sirve si las condiciones son iguales. Por eso también hemos previsto que los chicos que puedan seguir estudiando en este plan puedan acceder a una computadora financiada por el Banco Nación. Acercarle una computadora en este tiempo a alguien es elemental, porque La biblioteca de hoy se llama Internet, porque hoy la información hay que buscarla allí. Y es impensable vivir en un mundo donde la conectividad no llegue a todos. Se enojan porque dije que Internet es un servicio público. Que se enojen, vamos a hacerlo un servicio público para que llegue a todos y todas las argentinas. Y para que no nos estafen y no nos roben con las tarifas. Y vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Yo sé que en todos ustedes anida ese gen que quiere buscar el mismo mundo que yo busco, con más libertad. Recién un compañero allá atrás, cuando allá en el fondo, cuando me senté, me saludó con los dedos en B. Y espontáneamente levanté los dedos en B. Cuando los levanté dije, uy, me deben estar transmitiendo. Me van a decir que saludé con la B de la victoria de los peronistas. Es la B de la victoria, es la B de la vida, es la B de la vacuna. Gracias a todos y todas.
Bueno, encendido discurso del presidente Alberto Fernández hablándole a la juventud en ese escenario, en el escenario de Tecnópolis. Tecnópolis, ese gran predio que fue creado durante la gestión de la por entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el bicentenario de la patria, ¿no? Fue en el 2011, en realidad, un año después de los festejos del bicentenario de la patria, como un polo de difusión tecnológico, un polo de difusión del conocimiento, un polo de difusión de la ciencia y la tecnología destinado a las y los jóvenes de nuestro país. Un lugar que desde el 2015 y hasta el 2019 estuvo en completo abandono. Un predio enorme, gigante, que se encuentra allí en Villa Martelli, creo que es provincia de Buenos Aires. Y que fuera escenario, a su vez, de un video de una película que se llamó Tierra Arrasada, dirigida por el actual ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer, en donde se mostraba, entre otras cosas, lo que había sucedido con ese polo de conocimiento, de producción de conocimiento, de difusión y de exhibición. ¿Saben lo que había pasado? Estaba destruido, abandonado. Tenía yuyos de hasta 2 metros de altura. Las estructuras estaban oxidadas. Los personajes de las series, como, qué sé yo, Samba, algunas producciones locales de contenidos para chicos, estaban destruidos, rotos. Ese es en el estado en el que estaba en 2019 el predio de Tecnópolis cuando asumió el gobierno de Alberto Fernández. Y fue inmediata la reestructuración y la reparación de ese lugar. Pero claro, no se pudo habilitar como un centro de exposiciones hasta ahora. Porque allí, en ese lugar, que había sido un centro de exposiciones, se terminaron poniendo camas para hacer frente a la pandemia, a un posible brote enorme, exagerado, que finalmente no llegó. Pero Tecnópolis es también uno de los lugares, uno de los centros de vacunación. Uno de los lugares que asiste a la pandemia. Y hoy Tecnópolis es el lugar donde se lanza este programa de capacitación que tiene que ver con la tecnología, que tiene que ver con lo tecnológico, que tiene que ver con lo que se viene. Ahí decía el presidente, me gustaría que este escenario de Tecnópolis en el futuro estuviera lleno, uno de los escenarios, ¿no? El escenario donde estaban realizando este acto de apertura, este discurso. Me gustaría que fuera un escenario que estuviera lleno de artistas y que este lugar, esta platea, estuviera llena de jóvenes también. Bueno, se comienza con eso. Hoy se comienza con eso. Porque hay una nueva etapa, hay un nuevo clima, hay nuevas condiciones que permiten que podamos avanzar, fundamentalmente poder avanzar. El DNU que el presidente firmó el viernes y que ya está en vigencia, prevé la práctica de deportes, eventos sociales, culturales, recreativos, religiosos y las actividades realizadas en cines, teatros, clubes locales y gastronómicos, centros culturales, gimnasios, casinos y bingos, con un aforo mayor al que había hasta el momento. El aforo es del 70% ahora y San Juan adhiere a ese DNU. La asistencia a centros de días y clubes de adultos mayores también está abierta, con un aforo del 70%, y los asistentes tienen que tener el esquema completo de vacunación. Las reuniones sociales en domicilios particulares se realizan hasta 20 personas. En espacios abiertos, las reuniones y actividades en espacios públicos pueden congregar hasta 100 personas. Y bueno, cada jurisdicción puede disminuir el aforo de acuerdo al parámetro epidemiológico y sanitario. Con respecto a las reuniones sociales, se permiten reuniones sociales en domicilios particulares de 10 personas como mínimo, si se realizan en espacios interiores, y de hasta 20 si se realizan al aire libre. Vuelven las clases presenciales en todo el territorio nacional. Se mantienen en algunos lugares, como en la provincia de San Juan, por ejemplo. Y bueno, y queda a cargo de cada una de las jurisdicciones el cumplimiento de los parámetros de evaluación del nivel de riesgo epidemiológico para tomar las medidas que sean necesarias. Los recitales, esos de los que hablaba el presidente, volverán muy pronto. Y muy pronto también regresa el fútbol. Para eventos masivos en esta primera etapa se considera arrancar con un 30% de aforo con la idea de llegar al 60%. Las actividades en discotecas, salones de fiestas, bailes o actividades similares siguen suspendidas, pero con la idea de que muy pronto se reabran. Miren, hoy el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, aseguró que la idea del gobierno nacional es evaluar, una vez que finalice en agosto, cómo avanzar con la vacunación contra el coronavirus y en función de esa situación analizar cómo se puede avanzar en una segunda etapa con aperturas de espectáculos culturales, recitales y deportivos masivos, de más de 1,000 personas. Con respecto al turismo, se anticipó aperturas progresivas en viaje y turismo. Esto está sin fecha todavía. La apertura cuidada y progresiva de las fronteras para poder recibir extranjeros vacunados, primero de países limítrofes y luego de otros lugares. Esto teniendo en cuenta la situación epidemiológica de cada país. Chile y Uruguay serían los primeros países. Ya con las y los adolescentes vacunados, retomar los viajes de egresados. Se prevé también la realización de excursiones y actividades turísticas de acuerdo a los protocolos y normas vigentes, que se efectúen exclusivamente en transportes que permitan mantener ventilación exterior adecuada de manera constante y cruzada. Se amplía el cupo de argentinos que llegan desde el exterior. Se amplía a 1.700 por día. Se estableció el cupo semanal de 11.900 plazas para argentinos y argentinas residentes. Esto es hasta el 6 de septiembre. Sigue prohibido el ingreso de extranjeros. Pero se evalúa la apertura de extranjeros que tengan esquemas completos de vacunación. Por ejemplo, ya se han eliminado las restricciones de vuelos directos por países con la posibilidad de habilitar vuelos especiales para facilitar el ingreso de argentinos desde esos países. Estamos hablando de Brasil, Chile, Reino Unido, etcétera. Por el momento sigue prohibido el ingreso por fronteras terrestres. Bueno, y para septiembre se esperan nuevas aperturas referidas justamente al tema de ingresos y egresos del país, pensando en el turismo. Lo que está sucediendo ahora, las restricciones de ingreso, tiene que ver con demorar la entrada de la variante Delta. Un objetivo que, según Carla Bisotti, ha sido logrado hasta el momento.
Lo primero es poner en valor que ya estamos demorando la entrada de la variante Delta como predominante. Hay un número muy importante de países que ya la tienen, Estados Unidos, Europa, con una dinámica de transmisión que se ve en el aumento del número de casos. Argentina no la tiene y eso es un logro que me parece no estamos poniendo en valor lo suficiente con el esfuerzo y las medidas que se tomaron desde fines de junio hasta ahora. Hemos tenido alrededor de 100 aislamientos y hasta ahora tenemos viajeros, convivientes y contactos de esos convivientes con muy pocas personas que no se ha encontrado el nexo. Y de vuelta, tenemos la cepa, la variante Manaus, la variante andina y la variante del Reino Unido, sin predominancia de la variante Delta de India. Y con esto que vos decís, que las variantes compiten por la circulación.
Como tengo que hinchar por la Manaus, ¿no?
Hay que hinchar por la Manaus, claramente. Hay que hinchar por la Manaus real. Sí, claramente. Okay. No sabemos, digamos, los lugares donde la desplazó completamente tenían predominancia de la del Reino Unido. Nosotros tenemos tres variantes, la que tenemos predominancia ahora en las últimas semanas es Manaus. Así que realmente no sabemos qué va a pasar, pero sí hay dos factores que van a impactar positivamente. Tres. Primero, seguir cuidándonos, que las personas no se vayan si no es necesario a lugares de circulación, que hagan el aislamiento cuando regresan al país, que entiendan la importancia de eso, que por supuesto sostengamos los cuidados, porque aunque sea más transmisible, si nos cuidamos, eso va a disminuir, que las personas, digamos, en los lugares donde hay variante Delta, donde les dice se está haciendo un aislamiento extensivo, una intensificado, un testeo también extendido, que adhieran a esas recomendaciones y que avancemos con la campaña de vacunación. Nosotros apuntamos a un mínimo de llegar al 60% de los mayores de 50 años con dos dosis. Estimamos realmente que vamos a superar eso, tenemos la expectativa de superarlo, pero con 60% de los mayores de 50 años con el esquema completo a fin de agosto, es un escenario donde las internaciones y las muertes tienen que disminuir a pesar de tener el aumento del número de casos.
¿Cuánta gente falta para eso?
2.3 millones de personas.
Bueno, la entrevista que estamos escuchando fue realizada anoche por el periodista Iván Jabrowski en en C5N, es él ahí quien le preguntaba a Bisotti cuántas personas faltan para que el 60% de los mayores de 60 años tengan las dos dosis. Lo escucharon, ¿no? 2,3 millones de personas mayores de 60 años están todavía aguardando la segunda dosis, y es una meta para las próximas semanas. 2,3 millones de personas faltan para que el 60% de los mayores de 60 años tengan las dos dosis. Estamos escuchando a Carla Bisotti en un par de fragmentos donde anticipa lo que se viene también. Carla Bisotti, que estaba ahí, recién la veíamos en imágenes, en la presentación que se está haciendo en Tecnópolis. Habla sobre las especulaciones electorales, Bisotti, también. Asegura que el gobierno no ha especulado con la pandemia.
Desde el primer momento, ni el presidente ni nadie del gabinete ha especulado con la pandemia en términos electorales. La verdad es que si hay algo que no se puede decir es que el presidente no se ha comprometido desde el primer día, que todo el Gabinete Nacional se ha volcado a dar respuesta a la pandemia, desde obras públicas, construyendo hospitales, desde desarrollo en los barrios, desde lo que significa producción en insumos, aerolíneas trayendo primero insumos, tapabocas, barbijos, camisolines, después las vacunas. La verdad que no hay una parte, bueno, migraciones, todo lo que significa ANAC, no hay una parte del ministerio, del gobierno que no se haya volcado a eso. Por supuesto que el Ministerio de Salud y cada una de las jurisdicciones, me parece realmente que en este momento donde se va a evaluar la gestión, va a tener un rol predominante la gestión de la pandemia, el esfuerzo que hizo el gobierno también desde lo económico en minimizar el impacto en un contexto inédito a nivel mundial. Y bueno, y la campaña de vacunación también es algo que me parece que se va a valorar y teniendo en cuenta esto, ¿no? Que nunca se especuló con las elecciones, pero que sí, obviamente, es un área a evaluar.
¿Y cómo no se va a evaluar? San Juan recibió 26.320 vacunas Moderna el sábado pasado. El Programa Provincial de Inmunizaciones recibió este sábado las dosis de Moderna que Nación comenzó a distribuir para la combinación de vacunas. Vacunas destinadas a menores de entre 12 y 17 años con comorbilidades. Bueno, ¿cómo sigue la vacunación en los próximos meses? Septiembre, octubre.
El objetivo del Estado, del gobierno, es seguir avanzando en la vacunación, seguir completando los esquemas, seguir iniciando los esquemas, ampliar los grupos de edades entre 12 y 17 años sin condiciones de priorización, poder antes de fin de año, preferentemente ya durante octubre, empezar a vacunarnos si sale todo como venimos planeando. Necesitamos que la población adhiera, se anote, se acerque, no posponga la segunda dosis, que confíe en la vacunación, que sigamos con los cuidados, que si hay algún área que necesita que disminuyamos la circulación, podamos adherir y disminuir el número de casos, pero con la expectativa de que sí, que nosotros estemos muy, muy cerca de esa puerta de que dice el presidente a la vida que queremos. Y de vuelta ahí va a haber, vamos a tener casos y el rol de las personas positivas de hacer el aislamiento de sus contactos estrechos va a ser muy importante también para que los casos bajen más rápido, se sostenga ese descenso y tengamos que seguir con ese aporte individual que tiene un impacto colectivo. Eso va a ser muy, muy importante y adherir a la campaña de vacunación.
La vida que queremos es el eslogan de campaña del Frente de Todes. Un eslogan criticado por propios y extraños, pero que tiene que ver con el día después de la pandemia, esto que decía el presidente Alberto Fernández recién. Porque la puerta de salida está muy cerca.
Ariel Sampaolesi está en la radio pública.